From the conference center at...
Desde el centro de conferencias en la manzana del templo en Salt Lake City, esta es la sesión del domingo por la tarde de la Conferencia General Semestral número 188 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con discursantes seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión está a cargo del coro del tabernáculo de la manzana del templo. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión.
Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la última sesión de la Conferencia General Semestral número 188 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Russell M. Nelson, quien preside la conferencia, ha pedido que yo dirija esta sesión. Extendemos nuestro saludo a los miembros de la Iglesia y amigos alrededor del mundo que nos acompañan en estas reuniones por medio de la radio, la televisión, el Internet o transmisiones satelitales. La música para esta sesión estará a cargo del coro del tabernáculo de la manzana del templo, bajo la dirección de Mac Wilberg y Ryan Murphy, con Andrew Answorth al órgano. También acompañado al órgano por el hermano Brian Mathias. El coro dará inicio a esta reunión cantando en himnos de alabanzas, y la primera oración la ofrecerá el elder Gary B. Saban de los 70.
Raise your voices, raise your voices. Nuestro amado Padre Celestial, agradecemos a la oportunidad que tenemos de estar aquí reunidos en esta última sesión de esta conferencia general. Agradecemos, Padre, por la música y mensajes inspirados que hemos escuchado y sentido durante esta conferencia histórica llena de revelación. Rogamos que nuestro corazón y mente puedan estar abiertos hacia ti y que estos mensajes que han sido preparados de manera muy especial podamos actuar sobre aquellas impresiones que recibamos para acercarnos más hacia ti y ser mejores discípulos de tu Hijo Jesucristo. Tenemos presente, Padre, que hay muchos que estamos aquí y alrededor del mundo reunidos y que llevamos cargas pesadas, que se sienten solos, llenos de temor, confundidos. Rogamos que puedan ser estas penas aclaradas y que puedan encontrar la ayuda y respuestas que ellos buscan. Agradecemos profundamente, Padre, por tu amor, por tu Hijo Jesucristo, por el plan y la oportunidad que tenemos de estar aquí, de ser dirigidos por profetas, videntes y reveladores. Rogamos que nos podamos ministrar mutuamente tal como nos ha enseñado el profeta y que podamos enseñarnos el camino de regreso a casa. Y lo hacemos en la manera más digna y en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén.
El coro ahora cantará Creo en Cristo. Después tendremos el privilegio de escuchar al presidente Henry B. Eyring, que sirve como segundo consejero de la primera presidencia. A él le seguirá el hermano Brian K. Ashton, segundo consejero de la presidencia general de la Escuela Dominical. Luego el elder Robert C. Gay, de la presidencia de los 70, nos dirigirá la palabra y le seguirá el elder Matthew L. Carpenter, también de los 70.
Mis queridos hermanos y hermanas, agradezco la oportunidad de hablarles. Esta conferencia ha sido ennoblecedora y edificante para mí. Los himnos y las palabras que se han hablado han llegado a nuestros corazones mediante el Espíritu Santo. Ruego que lo que diga se lo comunique a ustedes el mismo Espíritu. Hace muchos años fui consejero de un presidente de distrito en el este de los Estados Unidos. Más de una vez, cuando viajábamos a nuestras pequeñas ramas, me decía, Hal, cuando conozcas a alguien, trátalo como si tuviera graves problemas y acertarás más del 50%. No solo tenía razón, sino que con los años he aprendido que su cálculo se quedaba corto. Hoy deseo alentarlos en los problemas que afrontan. Nuestra vida terrenal ha sido concebida por un Dios amoroso para que sea una prueba y una fuente de crecimiento para todos nosotros. Recuerden las palabras de Dios concerniente a sus hijos al momento de la creación del mundo, y con esto los probaremos, para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Desde el comienzo, las pruebas no han sido sencillas. Afrontamos pruebas que surgen de tener un cuerpo físico. Todos nosotros vivimos en un mundo en que se intensifica la guerra de Satanás contra la verdad y contra nuestra felicidad. Probablemente les parezca que el mundo y su vida están en creciente conmoción. Mi tranquilidad es esta, simplemente. El Dios amoroso que ha permitido esas pruebas para ustedes también ha dispuesto un modo seguro de atravesarlas. De tal manera amó el Padre Celestial al mundo que envió a su Hijo unigénito para ayudarnos. Su Hijo Jesucristo ha dado la vida por nosotros. Él cargó la cruz en Getsemaní y el peso de todos nuestros pecados. Él experimentó todos los pesares, los dolores y los efectos de nuestros pecados para poder consolarnos y fortalecernos durante cada prueba de la vida. Recordarán que el Señor dijo a sus siervos, el Padre y yo somos uno. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y por cuanto me habéis recibido, vosotros sois en mí y yo en vosotros. Por tanto, estoy en medio de vosotros y soy el buen pastor y la roca de Israel. El que edifique sobre esta roca nunca caerá. Nuestro profeta, el presidente Russell M. Nelson, nos ha dado la misma seguridad. Además, ha descrito una manera en la que podemos edificar sobre esa roca y poner el nombre del Señor en nuestro corazón durante las pruebas. Él dijo, usted, que quizás este momento esté descorazonado, recuerde que la vida no tiene como fin ser fácil. Habrá que soportar pruebas y sobrellevar pesares por el camino. Conforme recuerde que ninguna cosa es imposible para Dios, sepa que Él es su Padre. Usted es un hijo o una hija creado a su imagen, con el derecho, mediante la dignidad, de recibir revelación que le ayude en sus rectos esfuerzos. Usted puede tomar sobre sí el santo nombre del Señor. Puede ser merecedor de hablar en el sagrado nombre de Dios. Las palabras del presidente Nelson nos recuerdan la promesa que se halla en la oración sacramental, la cual nuestro Padre Celestial cumple conforme nosotros hacemos lo que prometemos a cambio. Escuchen las palabras. Oh Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este pan para las almas de todos los que participen de él, para que lo coman en memoria del cuerpo de tu Hijo. Y testifiquen ante ti, oh Dios, Padre eterno, que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de tu Hijo y a recordarle siempre y a guardar sus mandamientos que Él les ha dado, para que siempre puedan tener su Espíritu consigo. Amén. Cada vez que decimos la palabra amén, al ofrecerse esa oración a nuestro favor, prometemos que, al participar del pan, estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el santo nombre de Jesucristo, a recordarlo siempre y a guardar sus mandamientos. A su vez, Él promete que nosotros siempre podremos tener su Espíritu con nosotros. Debido a esas promesas, el Salvador es la roca sobre la cual podemos estar a salvo y sin temor en cada tempestad que afrontemos. Al meditar en las palabras del convenio y las correspondientes bendiciones que se prometen, me he preguntado lo que significa estar dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo. El presidente Dallin H. Oaks explicó, «Es significativo que, cuando participamos de la Santa Cena, no testificamos que tomamos sobre nosotros el nombre de Jesucristo, sino que estamos dispuestos a hacerlo». El hecho de que solo testifiquemos estar dispuestos indica que algo más debe suceder antes de que, en efecto, tomemos sobre nosotros ese sagrado nombre en el sentido más trascendental. La declaración de que estamos dispuestos a tomar el nombre del Salvador sobre nosotros, nos indica que, aunque lo tomamos primeramente al bautizarnos, ese acto no ha finalizado con el bautismo. Debemos esforzarnos continuamente por tomar su nombre durante toda nuestra vida, incluso al renovar los convenios en la mesa sacramental y al hacer convenios en los santos templos del Señor. De modo que, dos preguntas cruciales se encuentran delante de nosotros. ¿Qué debo hacer para tomar su nombre sobre mí? ¿Y cómo sabré cuando esté progresando? Las palabras del presidente Nelson sugieren una útil respuesta. Él dijo que podíamos tomar el nombre del Salvador sobre nosotros y hablar en su nombre. Cuando hablamos en su nombre, le servimos, porque ¿cómo conoce un hombre al amo a quien no ha servido, que es un extraño para él y se halla lejos de los pensamientos y las intenciones de su corazón? Hablar en su nombre requiere orar con fe. Se requiere una ferviente oración al Padre Celestial para conocer las palabras que podemos hablar a fin de ayudar al Salvador en su obra. Debemos ser merecedores de la promesa, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. Sin embargo, para tomar su nombre sobre nosotros, se requiere más que hablar en su nombre, hay sentimientos que debemos tener en el corazón para reunir las cualidades de ser sus siervos. El profeta Mormón describió los sentimientos que nos permiten y nos hacen ser merecedores de tomar su nombre sobre nosotros. Entre ellos están la fe, la esperanza y la caridad, que es el amor puro de Cristo. Mormón explicó, a personas como ustedes, porque juzgo que tenéis fe en Cristo a causa de vuestra mansedumbre, porque si no tenéis fe en Él, entonces no sois dignos de ser contados entre el pueblo de su iglesia. Y además, amados hermanos míos y hermanas, quisiera hablaros concerniente a la esperanza, ¿cómo podéis lograr la fe a menos que tengáis esperanza? ¿Y qué es lo que habréis de esperar? He aquí os digo que debéis tener esperanza por medio de la expiación de Cristo y el poder de su resurrección, en que seréis levantados a vida eterna, y esto por causa de vuestra fe en Él de acuerdo con la promesa. De manera que, si un hombre tiene fe, es necesario que tenga esperanza, porque sin fe no puede haber esperanza. Y además, he aquí os digo que el hombre no puede tener fe ni esperanza, a menos que sea manso y humilde de corazón. Porque si no, su fe y su esperanza son vanas. Porque nadie es aceptable a Dios sino los mansos y humildes de corazón. Y si un hombre es manso y humilde de corazón y confiesa por el poder del Espíritu Santo que Jesús es el Cristo, es menester que tenga caridad. Porque si no tiene caridad, no es nada. Por tanto, es necesario que tenga caridad. Tras describir la caridad, Mormón prosigue diciendo, pero la caridad es el amor puro de Cristo, y permanece para siempre, y a quien la posea en el postrer día, le irá bien. Por consiguiente, amados hermanos míos y hermanas, pedid al Padre con toda la energía de vuestros corazones, que seáis llenos de este amor que Él ha otorgado a todos los que son sus discípulos y verdaderos discípulos de su Hijo Jesucristo, para que lleguéis a ser hijos de Dios, para que cuando Él aparezca seamos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es, para que tengamos esta esperanza, para que seamos purificados así como Él es puro. Amén. El testimonio que tengo del Salvador debe estar en sus corazones. Por muchos de ustedes, su fe en Él se halla en aumento. Sienten más esperanza y optimismo y sienten el amor puro de Cristo por los demás y por sí mismos. Los veo en nuestros misioneros que sirven en todo el mundo. Lo veo en los miembros quienes hablan a sus amigos y familiares sobre la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hay hombres, mujeres, jóvenes e incluso niños que ministran por el amor que sienten hacia el Salvador y su prójimo. Ante las primeras noticias de catástrofes en el mundo, los miembros planifican ir al rescate, a veces cruzando océanos, sin que se les pida hacerlo. En ocasiones, les resulta difícil esperar hasta que la zona devastada pueda recibirlos. Tengo presente que algunos de ustedes que escuchan ahora quizás sientan que sus problemas superan su fe y esperanza y tal vez anhelan sentir amor. Hermanos y hermanas, el Señor brinda oportunidades cerca de ustedes para que sientan y compartan el amor de Él. Pueden orar con confianza para que el Señor los conduzca a amar a alguien en su nombre. Él contesta las oraciones de mansos voluntarios como ustedes. Sentirán el amor de Dios por ustedes y por la persona a quien sirvan en su nombre, al ayudar a los hijos de Dios en sus dificultades. Sus propios problemas permanecerán y parecerán más ligeros. Se fortalecerá su fe y su esperanza. Soy testigo presencial de esa verdad. Durante toda una vida, mi esposa ha hablado en nombre del Señor y ha servido a personas en su nombre en muchos lugares. Como he mencionado antes, uno de nuestros obispos me dijo cierta vez, estoy asombrado. Cada vez que me entero de alguna persona en problemas, me apresuro a ayudar, pero para cuando llego, su esposa ya ha llegado allí. Así ha sido en todos los lugares que hemos vivido durante 56 años. Ahora apenas puede hablar algunas palabras al día. La visitan personas que ella ha amado en el nombre del Señor. Cada noche y cada mañana canto himnos y oro con ella, y yo tengo que ser el portavoz en las oraciones y en los himnos. A veces la veo gesticular la letra de los himnos. Prefiere las canciones para los niños. El mensaje que más parece gustarle lo resume la canción, «Yo trato de ser como Cristo». El otro día, después de cantar la parte que dice, «Yo trato de ser como Cristo», ella dijo en voz baja, pero con claridad, «Trato, trato, trato». Creo que descubrirá, cuando lo vea, que nuestro Salvador ha puesto su nombre en el corazón de ella y que ha llegado a ser más semejante a Él. Ahora Él la lleva en brazos durante sus dificultades, tal como los llevará a ustedes durante las suyas. Les testifico que el Salvador los conoce y los ama. Conoce sus nombres tal como ustedes conocen el de Él. Él conoce sus problemas y los cuales experimentan. Y por medio de su expiación ha vencido al mundo. Ustedes, por medio de su disposición de tomar el nombre de Él, aligerarán las cargas de innumerables personas y con el tiempo conocerán mejor al Salvador y el amor que Él tiene por Él. El nombre de Él estará en su corazón y se grabará en su memoria. De ello testifico con gratitud a ustedes, a mis seres queridos y a todos aquellos a quienes amo. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Mi esposa Melinda durante toda su vida y con todo su corazón ha tratado de ser una discípula fiel de Jesucristo. Desde su juventud no se sentía digna del amor ni de las bendiciones del Padre Celestial debido a que no había comprendido su naturaleza. Afortunadamente, Melinda continuó guardando los mandamientos a pesar de la tristeza que sentía. Hace años ella tuvo una serie de experiencias que le ayudaron a comprender mejor la naturaleza de Dios, incluso de su amor por sus hijos y su gratitud aún por nuestros esfuerzos imperfectos para hacer su obra. Ella explica cómo esto la ha influenciado. Ahora me siento segura de que el plan del Padre funciona, que Él está personalmente dedicado a nuestro éxito y que Él nos proporciona las lecciones y experiencias que necesitamos para regresar a su presencia. Me veo a mí misma y a los demás más como Dios nos ve. Puedo ser madre, enseñar y servir con más amor y menos temor. Siento paz y confianza en lugar de ansiedad e inseguridad. En vez de sentirme juzgada, me siento apoyada. Mi fe es más segura. Siento el amor de mi Padre más a menudo y más profundamente. Tener una idea más correcta del carácter, la perfección y los atributos del Padre Celestial es esencial para ejercitar la fe suficiente para obtener la exaltación. Un entendimiento correcto del carácter del Padre Celestial puede cambiar cómo nos vemos a nosotros mismos y a nuestros semejantes y nos ayuda a comprender el amor de Dios por sus hijos y su gran deseo de ayudarnos a llegar a ser como Él. Una visión incorrecta de su naturaleza puede dejarnos sintiendo como si fuéramos incapaces de volver a su presencia. Mi objetivo el día de hoy es enseñar puntos doctrinales sobre el Padre que nos permitirán a cada uno de nosotros, pero en especial a aquellos que se preguntan si Dios les ama, a comprender mejor su verdadero carácter y a ejercer fe en Él, en su Hijo y en su plan para nosotros. En el mundo preterrenal nacimos como espíritus de padres celestiales y vivimos con ellos como familia. Ellos nos conocían, nos enseñaron y nos amaron. Queríamos mucho ser como nuestro Padre Celestial. Sin embargo, para hacerlo, nos dimos cuenta de que, uno, debíamos obtener cuerpos de carne y huesos glorificados e inmortales. Dos, casarnos y formar familias mediante el poder sellador del sacerdocio. Y tres, adquirir conocimiento, poder y atributos divinos. En consecuencia, el Padre creó un plan que nos permitiría, bajo ciertas condiciones, obtener cuerpos físicos que se volverían inmortales y glorificados en la resurrección, casarnos y formar familias en la vida terrenal, o para aquellos fieles que no tuvieron esa oportunidad después de esta vida, progresar hacia la perfección y finalmente regresar a nuestros padres celestiales, vivir con ellos y nuestra familia en un estado de exaltación y felicidad eternas. Las Escrituras llaman a esto el plan de salvación. Estábamos tan agradecidos por este plan que, cuando nos los presentaron, gritamos de alegría. Todos aceptamos las condiciones del plan, incluso las experiencias y los desafíos de la vida terrenal que nos ayudarían a desarrollar atributos divinos. En la vida terrenal, nuestro Padre Celestial nos proporciona las condiciones que necesitamos para progresar. El Padre engendró a Jesucristo en la carne y le proporcionó ayuda divina para cumplir su misión terrenal. Nuestro Padre Celestial también nos ayudará a cada uno de nosotros si nos esforzamos por guardar sus mandamientos. El Padre nos brinda el albedrío. Nuestra vida está en sus manos y nuestros días son conocidos y no serán cortados. Y Él se asegura de que, finalmente, todas las cosas obren para el bien de quienes lo aman. Nuestro Padre Celestial es quien nos da el pan de cada día, el cual incluye tanto los alimentos que comemos y la fortaleza que necesitamos para guardar sus mandamientos. El Padre nos da buenas dádivas. Él escucha y contesta nuestras oraciones. El Padre Celestial nos libra del mal cuando se lo permitimos. Él llora por nosotros cuando sufrimos. Y en última instancia, todas nuestras bendiciones vienen del Padre. El Padre Celestial nos guía y nos da la experiencia que necesitamos según nuestra fortaleza, debilidades y elecciones para que podamos dar buenos frutos. El Padre nos disciplina cuando es necesario porque Él nos ama. Él es varón de consejo, quien nos aconsejará si se lo pedimos. Es el Padre Celestial quien envía la influencia como el don del Espíritu Santo en nuestra vida. Mediante el don del Espíritu Santo, la gloria o inteligencia, luz y poder del Padre no puede morar con nosotros. Si nos esforzamos por aumentar en luz y verdad hasta que nuestros ojos se vuelvan solo para la gloria de Dios, nuestro Padre Celestial enviará el Santo Espíritu de la promesa para sellarnos y revelar su rostro a nosotros, ya sea en esta vida o en la próxima. En el mundo de los espíritus posterrenal, nuestro Padre Celestial continúa derramando el Espíritu Santo y enviando misioneros a aquellos que necesiten el Evangelio. Él responde oraciones y ayuda a aquellos que carecen de ellas para que reciban las ordenanzas de salvación en forma vicaria. El Padre levantó a Jesucristo y le dio poder para llevar a cabo la resurrección, por medio de la cual obtenemos cuerpos inmortales. La redención y resurrección del Salvador nos permite regresar a la presencia del Padre, donde seremos juzgados. Aquellos que confían en los méritos y misericordia y gracia del Santo Mesías recibirán cuerpos glorificados como el del Padre y morarán con Él en un estado de interminable felicidad. Allí el Padre enjugará todas las lágrimas y nos ayudará a continuar en nuestra trayectoria para llegar a ser como Él. Como pueden ver, el Padre Celestial está siempre ahí para nosotros. Para llegar a ser como el Padre, debemos desarrollar sus rasgos de carácter. Las perfecciones y los atributos del Padre Celestial incluyen lo siguiente. El Padre es sin fin y eterno. Él es perfectamente justo, misericordioso, bondadoso, sufrido y solo quiere lo mejor para nosotros. El Padre Celestial es amor. Él guarda sus convenios. Él no cambia. Él no miente. El Padre no hace acepción de personas. Él sabe todas las cosas pasadas, presentes y futuras desde el principio. El Padre Celestial es más inteligente que todos nosotros. El Padre tiene todo el poder y no hay nada que Él disponga a hacer en su corazón que no lo haga. Hermanos y hermanas, podemos confiar en el Padre y depender de Él, debido a que Él tiene una perspectiva eterna. Nuestro Padre Celestial puede ver cosas que nosotros no podemos ver. Su gozo, obra y gloria es para llevar a cabo nuestra inmortalidad y exaltación. Todo lo que Él hace es para nuestro beneficio. Él desea nuestra felicidad eterna aún más que nosotros. Y Él no nos exigirá pasar un solo momento más de dificultad que los indispensables para nuestro beneficio o el de nuestros seres queridos. Como resultado, Él se centra en ayudarnos a progresar y no en juzgarnos ni condenarnos. Como hijos e hijas espirituales de Dios, todos tenemos el potencial de llegar a ser como el Padre. Y para ello, debemos adorar al Padre en el nombre del Hijo. Lo hacemos esforzándonos por ser obedientes a la voluntad del Padre, como lo era el Salvador, y arrepintiéndonos continuamente. Al hacer estas cosas, recibiremos gracia sobre gracia hasta que recibamos la plenitud del Padre y estemos dotados de su carácter, perfecciones y atributos. Dada la distancia que hay entre los mortales y lo que nuestro Padre Celestial ha llegado a ser, no es sorprendente que algunos sientan que llegar a ser como el Padre es inalcanzable. Sin embargo, las Escrituras son claras. Si nos aferramos con fe en Cristo, nos arrepentimos y buscamos la gracia de Dios por medio de la obediencia, finalmente llegaremos a ser como el Padre. Me consuela mucho el hecho de que aquellos que se esfuerzan por ser obedientes recibirán gracia por gracia y finalmente recibirán de su plenitud. En otras palabras, no llegaremos a ser como el Padre por nuestros propios esfuerzos. Más bien, eso llegará mediante los dones de la gracia, algunos grandes, pero en su mayoría pequeños, que se desarrollarán unos sobre otros hasta que tengamos la plenitud. Pero, hermanos y hermanas, llegará. Les invito a confiar en que nuestro Padre Celestial sabe cómo exaltarlos. Busquen su ayuda sustentadora diariamente y sigan adelante con fe en Cristo, incluso cuando no puedan sentir el amor de Dios. Hay mucho que no entendemos sobre cómo llegar a ser como el Padre, pero puedo testificar con certeza que el esfuerzo por llegar a ser como el Padre vale todo sacrificio. Los sacrificios que hacemos aquí en la vida terrenal, sin importar cuán grandes sean, son simplemente incomparables con el gozo, la felicidad y el amor que sentiremos en la presencia de Dios. Si están luchando para creer que vale la pena los sacrificios que se les pide que hagan, el Salvador les llama y les dice: todavía no habéis entendido cuán grandes bendiciones el Padre tiene y ha preparado para vosotros. No podéis sobrellevar todas las cosas. No obstante, sed de buen ánimo, porque yo os guiaré. Testifico que el Padre Celestial les ama y desea que ustedes vuelvan a vivir con Él en el nombre de Jesucristo. Amén.
Mis queridos hermanos y hermanas, hace poco, mientras meditaba sobre la petición del presidente Nelson de llamar la iglesia por su nombre revelado, me dirigí a donde el Salvador instruyó a los nefitas sobre el nombre de la iglesia. Al leer sus palabras, me llamó la atención cómo también le dijo al pueblo: debéis tomar sobre vosotros el nombre de Cristo. Esto me llevó a observarme a mí mismo y preguntar: ¿estoy tomando sobre mí el nombre del Salvador como Él desearía que lo hiciera? Hoy quisiera compartir algunas de las impresiones que recibí en respuesta a mi pregunta. Primero, tomar sobre nosotros el nombre de Cristo significa que fielmente nos esforzamos por ver como Dios ve. ¿Cómo ve Dios? José Smith dijo: mientras una parte de la raza humana juzga y condena a la otra sin compasión, el gran Padre del universo vela por todos los de la familia humana con cuidado y consideración paternales, porque su amor es inconmensurable. Hace unos años, mi hermana mayor falleció. Ella tuvo una vida difícil, luchó con el Evangelio y nunca fue realmente activa. Su esposo abandonó su matrimonio y la dejó con 4 hijos pequeños. En la noche de su fallecimiento, en una habitación con sus hijos presentes, le di una bendición para que regresara pacíficamente a casa. En ese momento me di cuenta de que con frecuencia había definido la vida de mi hermana en términos de sus pruebas y su inactividad. Al darle la bendición, recibí una severa reprimenda del Espíritu. Se me hizo comprender su bondad y se me permitió verla como Dios la veía. No como alguien que luchaba con el Evangelio y la vida, sino como alguien que tuvo que lidiar con problemas difíciles que yo no tenía. La vi como una madre magnífica que, a pesar de los grandes obstáculos, había criado a 4 hermosos y extraordinarios hijos. La vi como la amiga de nuestra madre, que se tomó el tiempo de velar por ella y ser su compañera después de que nuestro padre falleció. Durante esa última velada con mi hermana, creo que Dios me estaba preguntando: ¿no puedes ver que todos los que te rodean son seres sagrados? Brigham Young enseñó: deseo instar a los santos a comprender a los hombres y mujeres tal como son y no como son ustedes. ¿Con cuánta frecuencia se dice: tal persona ha actuado mal y no puede ser un santo? Oímos a algunos maldecir y mentir o quebrantar el día de reposo. No juzguen a esas personas porque ustedes no conocen el designio del Señor con respecto a ellas. Más bien, sean pacientes con ellos. ¿Puede alguno imaginarse a nuestro Salvador dejando que ustedes y sus cargas pasen desapercibidos por Él? El Salvador miró al samaritano, a la adúltera, el recaudador de impuestos, el leproso. Todos eran hijos de su Padre y todos eran redimibles. ¿Pueden imaginarlo alejándose de alguien con dudas sobre su lugar en el reino de Dios o de alguien afligido en alguna forma? Yo no. A los ojos de Cristo, cada alma tiene un valor infinito. Nadie está preordenado a fracasar. La vida eterna es posible para todos. Desde que el Espíritu me reprendió junto al lecho de mi hermana, aprendí una gran lección. Que cuando veamos como Él ve, nuestra victoria será doble. La redención de aquellos con quienes entramos en contacto y nuestra redención. Segundo, para tomar sobre nosotros el nombre de Cristo, no solo debemos ver como Dios ve, sino que debemos efectuar su obra y servir como Él lo hizo. Vivimos los dos grandes mandamientos, nos sometemos a su voluntad, congregamos a Israel y dejamos que alumbre nuestra luz delante de los hombres. Recibimos y vivimos los convenios y ordenanzas de su iglesia. Al hacer esto, Dios nos inviste con poder para bendecirnos a nosotros y a nuestra familia y a la vida de los demás. Pregúntense, ¿conozco a alguien que no necesite los poderes del cielo en su vida? Dios obrará maravillas entre nosotros cuando nos santifiquemos. Lo hacemos al purificar nuestro corazón. Purificamos nuestro corazón cuando lo escuchamos. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Nos convertimos y amamos como Él lo hizo. El Salvador nos preguntó, «Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis?» Hace poco aprendí acerca de una experiencia de la vida del Elder James Talmage que me hizo detenerme y considerar cómo amo y sirvo a quienes me rodean. De joven, cuando era un joven profesor, antes de llegar a ser un apóstol y en el apogeo de la mortal epidemia de difteria en 1892, el Elder Talmage se enteró de que una familia de desconocidos, no miembros de la iglesia, vivían cerca de él y estaban afectados por la enfermedad. Nadie quería correr el riesgo de entrar en la casa infectada. Sin embargo, el Elder Talmage se dirigió a la casa. Encontró a 4 niños, uno de 2 años y medio, muerto en el suelo, una de 5 años y otro de 10, que sufrían grandes dolores, y una de 13 muy debilitada. El Elder Talmage atendió a los muertos y los vivos, barrió las habitaciones, llevó afuera la ropa sucia y quemó trapos inmundos contaminados con la enfermedad. Trabajó todo el día y regresó la mañana siguiente. El niño de 10 años murió durante la noche. Alzó y sostuvo a la niña de 5 años, quien tosió mucosidad sanguinolenta en toda su cara y su ropa. Él escribió, «No pude alejarla de mí». Ayudó a sepultar a los 3 niños y organizó la comida y ropa limpia para la familia afligida. Al volver a casa, el hermano Talmage se deshizo de su ropa. Se bañó en una solución de zinc. Se aisló en cuarentena de su familia y sufrió un leve ataque de la enfermedad. Tantas vidas a nuestro alrededor están en riesgo. Los santos toman el nombre del Salvador sobre sí al santificarse y ministrar a todos, sin importar dónde o cómo se encuentren. Se salvan vidas cuando lo hacemos. Finalmente, creo que para tomar su nombre sobre nosotros, debemos confiar en Él. En una reunión a la que asistí un domingo, una joven me preguntó, «Mi novio y yo recientemente terminamos nuestra relación y él decidió dejar la iglesia. Me dice que nunca ha sido más feliz. ¿Cómo puede ser esto?» El Salvador respondió esta pregunta cuando les dijo a los nefitas, «Pero si vuestra vida no está edificada sobre mi evangelio y está fundada en los hechos de los hombres o en las obras del diablo, de cierto os digo que gozaréis de vuestra obra por un tiempo y de aquí a poco viene el fin». Simplemente, no hay gozo duradero fuera del evangelio de Jesucristo. En esa reunión pensé en tantas buenas personas que conozco, quienes luchan con grandes cargas y mandamientos que son abrumadores en el mejor de los casos. Me pregunté, ¿qué otra cosa podría decirles el Salvador? Yo creo que él preguntaría, ¿confías en mí? A la mujer que padecía de flujo de sangre, él le dijo, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Uno de mis pasajes favoritos es Juan 4:4, que dice, «Y era menester que pasase por Samaria». ¿Por qué me encanta? Porque Jesús no necesitaba ir a Samaria. Los judíos de su época despreciaban a los samaritanos y viajaban por un camino que rodeaba a Samaria. Pero Jesús eligió ir allí a declarar ante todas las personas por primera vez que Él era el Mesías prometido. Para este mensaje, Él no solo eligió a un grupo marginado, sino también a una mujer, no a cualquier mujer, sino a una mujer que vivía en pecado. Alguien considerado en ese tiempo como lo peor de lo peor. Creo que Jesús hizo esto para que cada uno de nosotros siempre pueda comprender que su amor es más grande que nuestro miedo, nuestras adicciones, nuestras dudas, nuestras tentaciones, nuestros pecados, nuestras familias divididas, nuestra depresión y ansiedades, nuestras enfermedades crónicas, pobreza, maltrato, nuestro desánimo y nuestra soledad. Él quiere que todos sepan que no hay nada ni nadie a quien Él no pueda sanar y brindarle un gozo duradero. Su gracia es suficiente. Él descendió solo debajo de todas las cosas. El poder de su expiación es el poder de superar cualquier carga en nuestra vida. El mensaje de la mujer en el pozo es que Él conoce las situaciones de nuestra vida y que siempre podemos caminar con Él sin importar dónde estemos. A ella y a todos nosotros nos dice, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino tendrá una fuente de agua que brote para vida eterna. En cualquiera de los viajes de la vida, ¿por qué se alejarían del único Salvador que tiene todo poder para sanarlos y liberarlos? Cualquier precio que deban pagar para confiar en Él vale la pena. Mis hermanos y hermanas, escojamos aumentar nuestra fe en nuestro Padre Celestial y en nuestro Salvador Jesucristo. Desde el fondo de mi corazón testifico que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la Iglesia del Salvador, dirigidos por el Cristo viviente a través de un profeta. Mi ruego es que tomemos fielmente sobre nosotros el nombre de Jesucristo, al ver como Él ve, servir como Él sirvió, y confiar en que su gracia es suficiente para llevarnos a casa y brindarnos gozo duradero. En el nombre de Jesucristo. Amén.
A pocos meses de haber llegado a la misión, nuestro hijo menor y su compañero estaban terminando su estudio cuando nuestro hijo sintió un leve dolor en la cabeza. Se sintió muy extraño. Primero perdió el control del brazo izquierdo, luego la lengua se le entumeció. El lado izquierdo de su cara comenzó a paralizarse. Tenía dificultad para hablar. Él sabía que algo estaba mal. Lo que no sabía era que estaba pasando por un enorme derrame cerebral en tres áreas de su cerebro. Empezó a sentir miedo cuando llegó a estar parcialmente paralizado. La rapidez con que una víctima de un derrame cerebral recibe atención puede tener un efecto dramático en el grado de su sanación. Su fiel compañero actuó decididamente. Después de llamar al número de emergencias, le dio una bendición. Milagrosamente, la ambulancia estaba a solo 5 minutos de distancia. En el hospital, el personal médico rápidamente evaluó la situación y determinó que debían darle a nuestro hijo una medicina que podía potencialmente revertir los efectos paralizadores del derrame cerebral. Sin embargo, si él no estaba teniendo un derrame cerebral, la medicina podía tener serias consecuencias. Nuestro hijo tenía que elegir. Eligió aceptar la medicina. Aunque la recuperación completa requirió más operaciones y muchos meses, nuestro hijo finalmente volvió y completó su misión después de que revirtieran bastante los efectos del derrame cerebral. Nuestro Padre Celestial es todopoderoso y omnisciente. Él conoce nuestros desafíos físicos, está al tanto de nuestros dolores físicos debido a padecimientos, enfermedades, envejecimiento, accidentes o trastornos de nacimiento. Él está al tanto de las luchas emocionales asociadas con la ansiedad, soledad, depresión o enfermedades mentales. Él conoce a cada persona que ha sufrido injusticias o que ha sido abusada. Él conoce nuestras debilidades y las tendencias y tentaciones con las que luchamos. Durante la vida terrenal somos probados para ver si elegimos el bien sobre el mal, porque aquellos que guardan sus mandamientos vivirán con Él en un estado de interminable felicidad. Para ayudarnos en nuestro progreso de llegar a ser como Él, el Padre ha dado todo poder y conocimiento a su Hijo Jesucristo. No hay dolencia física, emocional o espiritual que Cristo no pueda sanar. Durante el ministerio terrenal del Salvador, las Escrituras relatan muchos eventos milagrosos donde Jesucristo usó su poder divino para sanar a quienes sufrían físicamente. El Evangelio de Juan relata la historia de cierto hombre que padecía una enfermedad debilitadora desde hacía 38 años. Cuando Jesús vio a este acostado y supo que yacía mucho tiempo que estaba así, le dijo, ¿quieres ser sano? El hombre débil respondió que nadie estaba cerca para ayudarlo cuando él más lo necesitaba. le dijo Jesús, «Levántate, toma tu lecho y anda». Y al instante aquel hombre quedó sano y tomó su lecho y se fue caminando. Noten la yuxtaposición de cuánto sufrió este hombre, 38 años, y cuán rápido llegó la sanación una vez que el Salvador fue partícipe. La sanación fue al instante. En otro ejemplo, una mujer con flujo de sangre durante 12 años, quien había gastado todo lo que tenía en médicos, se acercó y tocó su manto, y al instante cesó su flujo de sangre. Y Jesús dijo, «Alguien me ha tocado, porque yo he percibido que ha salido poder de mí». Entonces, cuando la mujer vio que no había pasado inadvertida, declaró delante todo el pueblo cómo al instante había sido sanada. Durante su ministerio, Cristo enseñó que Él tenía poder sobre el cuerpo físico. No podemos controlar cuándo ocurrirá la sanación de Cristo sobre nuestras dolencias físicas. La sanación ocurre según su voluntad y sabiduría. En las Escrituras, algunos sufrieron décadas, otros toda su vida terrenal. Las enfermedades terrenales pueden refinarnos y profundizar nuestra confianza en Dios. Pero cuando permitimos que Cristo participe, Él siempre nos fortalecerá espiritualmente para que tengamos mayor capacidad para soportar nuestras cargas. Básicamente, sabemos que toda dolencia, mal o imperfección física será sanado en la resurrección. Es un don para toda la humanidad mediante la expiación de Jesucristo. Jesucristo puede sanar más que solo nuestro cuerpo físico, también puede sanar nuestro espíritu. A lo largo de todas las Escrituras aprendemos cómo Cristo ayudó a aquellos cuyos espíritus eran débiles y los sanó. Al meditar en estas experiencias, nuestra esperanza y fe en el poder del Salvador para bendecir nuestra vida se incrementan. Jesucristo puede cambiar nuestro corazón, sanarnos de los efectos de la injusticia o el abuso que podamos experimentar y fortalecer nuestra capacidad para aguantar pérdidas o angustias, trayéndonos paz para ayudarnos a sobrellevar los desafíos de la vida, sanándonos al instante. Cristo también puede sanarnos cuando pecamos. Pecamos cuando a sabiendas rompemos una de las leyes de Dios. Cuando pecamos, nuestra alma se vuelve impura. Ninguna cosa impura puede morar en la presencia de Dios. Llegar a estar limpios de pecado es ser sanados espiritualmente. Dios el Padre sabe que pecaremos, pero Él ha preparado una vía para que podamos ser redimidos. El elder Lynn H. Robbins enseñó, el arrepentimiento no es el plan B de Dios. Por si fallamos, el arrepentimiento es su plan. Cuando pecamos, tenemos la oportunidad de elegir el bien del mal. Elegimos el bien cuando nos arrepentimos después de haber pecado. Mediante Jesucristo y su sacrificio expiatorio, podemos ser redimidos de nuestros pecados y ser llevados de nuevo a la presencia de Dios, el Padre, si nos arrepentimos. La sanación espiritual no es unilateral. Esta requiere el poder redentor del Salvador y el arrepentimiento sincero de parte del pecador. Quienes eligen no arrepentirse están rechazando la sanación que Cristo ofrece. Para ellos, es como si no se hubiera efectuado la redención. Mientras aconsejaba a quienes buscaban arrepentirse, me asombraba que las personas que estaban viviendo un pecado tenían dificultad para tomar decisiones correctas. El Espíritu Santo los abandona y a menudo luchaban para tomar decisiones que los acercaran más a Dios. Lidiaban por meses o incluso años, avergonzados o atemorizados de las consecuencias de sus pecados. Con frecuencia sentían que nunca podrían cambiar o ser perdonados. A menudo los escuchaba compartir su temor de que si sus seres queridos se enteraban de lo que habían hecho, dejarían de amarlos o los abandonarían. Cuando seguían esta línea de pensamiento, resolvían simplemente seguir en silencio y demorar su arrepentimiento. Incorrectamente sentían que era mejor no arrepentirse ahora para no lastimar más a quienes amaban. En su mente, era mejor sufrir después de esta vida que pasar por el proceso de arrepentimiento ahora. Hermanos y hermanas, nunca es una buena idea demorar su arrepentimiento. El adversario a menudo usa el temor para evitar que actuemos inmediatamente por nuestra fe en Jesucristo. Cuando los seres queridos se enfrentan con la verdad sobre el comportamiento pecaminoso, aunque quizás se sientan profundamente lastimados, con frecuencia quieren ayudar al pecador sinceramente arrepentido a cambiar y reconciliarse con Dios. Ciertamente, la sanación espiritual se acelera cuando el pecador confiesa y está rodeado de aquellos que lo aman y lo ayudan a abandonar sus pecados. Por favor, recuerden que Jesucristo es poderoso también en la manera en que sana a las víctimas inocentes del pecado que recurren a Él. El Elder Boy K. Packer declaró, nuestro espíritu se lesiona cuando cometemos errores y pecados, pero a diferencia de nuestro cuerpo terrenal, cuando el proceso del arrepentimiento es completo, no quedan cicatrices para, gracias a la expiación de Jesucristo. El Señor ha dicho, he aquí, quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado, y yo, el Señor, no los recuerdo más. Cuando nos arrepentimos con íntegro propósito de corazón, inmediatamente obrará el gran plan de redención en nuestra vida. El Salvador nos sanará. El compañero de la misión y los profesionales médicos que ayudaron a nuestro hijo con su derrame en el campo misional actuaron con rapidez. Nuestro hijo eligió recibir la medicina para revertir el derrame. Los efectos paralizantes del derrame que podrían haberle seguido el resto de su vida terrenal se revirtieron. De la misma manera, mientras más rápido nos arrepentimos y llevamos la expiación de Jesucristo a nuestras vidas, más rápido podremos ser sanados de los efectos del pecado. El presidente Nelson dio esta invitación. Si se han apartado del camino, los invito a que por favor regresen. Cualesquiera que sean sus preocupaciones o desafíos, hay un lugar para ustedes en esta, la Iglesia del Señor. Ustedes y las generaciones aún por venir serán bendecidas por las acciones que tomen ahora para regresar al camino de los convenios. Nuestra sanación espiritual requiere que nos sometamos a las condiciones que nuestro Salvador ha fijado. No debemos demorar, debemos actuar hoy. Actúen ahora para que la parálisis espiritual no evite su progreso eterno. Si mientras hablaba, han sentido la necesidad de pedir perdón a alguien a quien han lastimado, los invito a actuar. Díganle lo que han hecho. Pidan que los perdone. Si han cometido un pecado que influye en su dignidad para entrar al templo, los invito a que hablen con su obispo hoy. No lo demoren. Mis hermanos y hermanas, Dios es nuestro amoroso Padre Celestial. Él ha dado todo poder y conocimiento a su Hijo amado, Jesucristo. Gracias a Él, toda la humanidad algún día será sanada de toda dolencia física para siempre. Gracias a la expiación de Jesucristo, si elegimos arrepentirnos y volver nuestro corazón completamente al Salvador, Él nos sanará espiritualmente. La sanación puede comenzar inmediatamente. La opción es nuestra. ¿Queremos ser sanados? Testifico que Jesucristo pagó el precio para que podamos ser sanados, pero debemos elegir tomar la medicina de la sanación que Él ofrece. Tómenla hoy, no lo demoren. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Ahora la congregación se unirá al coro para entonar Glorias Cantada a Dios. Después del himno escucharemos al Elder Dale G. Rendland del Quórum de los Doce Apóstoles, quien será seguido por el Elder Jack N. Gerard de los 70. Luego nos hablará el Elder Gary E. Stevenson del Quórum de los Doce Apóstoles.
Esta es la Conferencia General Semestral número 188 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
El personaje ficticio de Mary Poppins es una típica niñera inglesa que resulta ser mágica. Ella llega del viento del este para ayudar a la atribulada familia Banks que reside en el número 17 de Cherry Tree Lane en el Londres del periodo eduardiano. Tiene a su cargo el cuidado de los niños Jane y Michael. De manera firme pero amable, comienza a enseñarles valiosas lecciones con un toque encantador. Jane y Michael tienen un progreso considerable, pero Mary decide que es hora de seguir adelante. En la producción teatral, Bert, el limpiador de chimeneas y amigo de Mary, trata de disuadirla de que se vaya. Él argumenta, «Pero son buenos niños, Mary». Mary responde, «¿Me tomaría la molestia si no lo fueran? Pero no puedo ayudarlos si no me dejan. Y no hay nadie que sea más difícil de enseñar que el niño sábelo todo». Bert pregunta, «¿Entonces?». Mary responde, «Entonces de ahora en adelante tienen que hacer un poquito por sí mismos». Hermanos y hermanas, al igual que Jane y Michael Banks, somos buenos niños, por los que vale la pena molestarse. Nuestro Padre Celestial quiere ayudarnos y bendecirnos, pero no siempre lo dejamos. A veces actuamos como si ya supiéramos todo. Y nosotros tenemos que hacer un poquito por nosotros mismos de ahora en adelante. Por eso vinimos a la tierra desde un hogar preterrenal y celestial. Ese poquito requiere tomar decisiones. La meta de nuestro Padre Celestial en la crianza de los hijos no es hacer que sus hijos hagan lo correcto, sino que elijan hacer lo correcto y llegar a ser como Él. Si simplemente quisiera que fuéramos obedientes, usaría recompensas y castigos inmediatos para influir en nuestros comportamientos. Pero a Dios no le interesa que sus hijos se conviertan en mascotas obedientes y entrenadas, que no le morderán las pantuflas en la sala celestial. No, Dios quiere que sus hijos crezcan espiritualmente y se unan a Él en el negocio familiar. Dios estableció un plan por el cual podemos convertirnos en herederos en su reino, un camino de convenios que nos lleva a ser como Él, tener la clase de vida que Él tiene y vivir para siempre como familias en su presencia. El poder escoger era y es vital para este plan, del cual aprendimos en nuestra existencia preterrenal. Aceptamos el plan y elegimos venir a la tierra. Para asegurarnos de que ejerceríamos la fe y aprenderíamos a utilizar sabiamente nuestro albedrío, se colocó sobre nuestra mente un velo de olvido para que no recordáramos el plan de Dios. Sin ese velo, no se lograrían los propósitos de Dios, ya que podríamos progresar y convertirnos en los herederos confiables que Él desea que seamos. El profeta Lehi dijo, «Por lo tanto, el Señor Dios le concedió al hombre que obrara por sí mismo, de modo que el hombre no podía actuar por sí, a menos que lo atrajera lo uno o lo otro». A nivel fundamental, una opción la representa Jesucristo, el primogénito del Padre. La otra opción la representa Satanás, Lucifer, que quiere destruir el albedrío y usurpar el poder. En Jesucristo, abogado tenemos para con el Padre. Tras finalizar su sacrificio expiatorio, Jesús ha subido a los cielos para reclamar del Padre sus derechos de misericordia que Él tiene sobre los hijos de los hombres. Y habiendo reclamado los derechos de misericordia, Él aboga por la causa de los hijos de los hombres. La intercesión de Cristo con el Padre a nuestro favor no es antagonista. Jesucristo, que permitió que su voluntad fuese absorbida en la voluntad del Padre, no se defenderá nada más que lo que el Padre siempre ha querido. Sin dudas, nuestro Padre Celestial aclama y aplaude nuestros éxitos. La intercesión de Cristo es, al menos en parte, para recordarnos que Él ha pagado por nuestros pecados y que nadie está excluido del alcance de la misericordia de Dios. Para aquellos que creen en Jesucristo, se arrepienten, son bautizados y perseveran hasta el fin. Un proceso que lleva a la reconciliación. El Salvador perdona, sana e intercede. Él es nuestro ayudante, consolador e intercesor, que confirma y garantiza nuestra reconciliación con Dios. En marcado contraste, Lucifer es un acusador o un fiscal. Juan el Revelador describió la derrota final de Lucifer. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora han venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? Porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio. Lucifer es ese acusador. Él habló contra nosotros en la existencia premortal y continúa condenándonos en esta vida. Él pretende degradarnos. Quiere que experimentemos aflicción interminable. Es quien nos dice que no estamos a la altura, el que nos dice que no somos lo suficientemente buenos, el que nos dice que no se puede reparar un error. Es el matón supremo, el que nos da patadas cuando hemos caído. Si Lucifer le enseñara a un niño a caminar y el niño tropezara, le gritaría, lo castigaría y le diría que dejara de intentarlo. Los caminos de Lucifer conducen al desaliento y a la desesperación, al final y siempre. Ese padre de las mentiras es el proveedor supremo de falsedad y astutamente trata de engañarnos y distraernos, pues él busca que todos los hombres sean miserables como él. Si Cristo estuviera enseñando a un niño a caminar y el niño tropezara, él lo ayudaría a levantarse y lo alentaría a que diera los pasos siguientes. Cristo es el ayudante y consolador. Sus caminos infunden alegría y esperanza al final y siempre. El plan de Dios incluye instrucciones para nosotros que las Escrituras denominan mandamientos. Esos mandamientos no son un conjunto caprichoso ni arbitrario de reglas obligatorias que solo tienen como fin entrenarnos a ser obedientes. Están relacionados con el desarrollo de nuestros atributos divinos, de que regresemos a nuestro Padre Celestial y recibamos gozo perdurable. La obediencia a sus mandamientos no es ciega. Sabiamente escogimos a Dios y su camino a casa. El modelo para nosotros es el mismo que lo fue para Adán y Eva, en donde después de haberles dado a conocer el plan de redención, Dios les dio mandamientos. Aunque Dios desea que andemos por el camino de los convenios, Él nos concede la dignidad de escoger. Dios desea, espera y ordena que cada uno de sus hijos elija por sí mismo. Él no nos forzará. Mediante el don del albedrío, Dios permite a sus hijos actuar por sí mismos y no para que se actúe sobre ellos. El albedrío nos permite elegir andar por el camino o no. Nos permite dejarlo o no. Así como no se nos puede obligar a obedecer, no se nos puede obligar a desobedecer. Sin nuestro consentimiento, nadie puede quitarnos del camino. Ahora, esto no se debe confundir con aquellos cuyo albedrío es violado. Ellos no se han descarriado, ellos son víctimas. Ellos reciben la comprensión, el amor y la compasión de Dios. Pero cuando nos salimos del camino, Dios se entristece porque sabe que con el tiempo, pero invariablemente, eso conduce a la disminución de la felicidad y a la pérdida de bendiciones. En las Escrituras, a salirse del camino se le conoce como pecado, y a la disminución correspondiente de felicidad y bendiciones perdidas se le llama castigo. En ese sentido, Dios no nos está castigando. El castigo es una consecuencia de nuestras decisiones, no de las suyas. Cuando descubrimos que nos hemos salido del camino, podemos permanecer alejados o, debido a la expiación de Jesucristo, podemos optar por dar la vuelta y regresar al camino. En las Escrituras, el proceso de decidir cambiar y regresar al camino se conoce como arrepentimiento. El no arrepentirnos significa que elegimos descalificarnos de las bendiciones que Dios desea conceder. Si no queremos gozar de lo que podríamos haber recibido, volveremos otra vez a nuestro propio lugar para gozar de lo que estemos dispuestos a recibir. Es nuestra decisión, no la de Dios. No importa cuánto tiempo nos hayamos apartado del camino o cuán lejos nos hayamos desviado, el momento en el que decidimos cambiar, Dios nos ayuda a regresar. Desde la perspectiva de Dios, mediante el arrepentimiento sincero y avanzando con firmeza en Cristo, una vez que estemos de regreso en el camino, será como si nunca nos hubiésemos apartado de Él. El Salvador paga por nuestros pecados y nos libera de la inminente disminución de felicidad y bendiciones. En las Escrituras eso se conoce como perdón. Después del bautismo, todos los miembros se salen un poco del camino. Algunos incluso nos lanzamos fuera de él. Por lo tanto, ejercer la fe en Jesucristo, arrepentirse, recibir ayuda de él y ser perdonado, no son hechos que ocurren una sola vez, sino procesos de por vida, procesos que son repetitivos e iterativos. Así es como perseveremos hasta el fin. Necesitamos escoger a quién serviremos. La magnitud de nuestra felicidad eterna depende de que elijamos al Dios viviente y nos unamos a Él en su obra. Al esforzarnos por hacer por nosotros mismos un poquito de ahora en adelante, practicamos el uso del correcto albedrío. Como dijeron dos anteriores presidentas generales de la Sociedad de Socorro, no debemos ser bebés que necesitan que se les mime y se les corrija todo el tiempo. No, Dios desea que seamos adultos maduros y que nos gobernemos nosotros mismos. Elegir seguir el plan del Padre es la única forma en que podemos convertirnos en herederos en su reino. Solo entonces puede Él confiar en que nosotros ni siquiera pediremos lo que es contrario a su voluntad. Pero es preciso que recordemos que no hay nadie que sea más difícil de enseñar que el niño sábelo todo. Así que debemos estar dispuestos a ser instruidos en los caminos del Señor, por el Señor y sus siervos. Podemos confiar en que somos hijos amados de padres celestiales que vale la pena que se molesten por nosotros y que tengamos la seguridad de que por sí mismos nunca significará solos. Al igual que el profeta del Libro de Mormón Jacob, yo digo, al igual que él, anímense, pues vuestros corazones y recordad que sois libres para obrar por vosotros mismos, para escoger la vía de la muerte interminable o la vía de la vida eterna. Por tanto, mis amados hermanos, reconciliaos con la voluntad de Dios y no con la voluntad del diablo, y recordad, después de haberos reconciliado con Dios, que tan solo en la gracia de Dios y por ella sois salvos. Por lo tanto, elijan la fe en Cristo, elijan el arrepentimiento, elijan ser bautizados y recibir el Espíritu Santo, elijan prepararse concienzudamente y participar dignamente de la Santa Cena, elijan hacer convenios en el templo y elijan servir al Dios viviente y a sus hijos. Nuestras elecciones determinan quiénes somos y en quién nos convertiremos. Concluyo con el resto de la bendición de Jacob. Así pues, Dios os levante de la muerte eterna por el poder de la expiación, a fin de que seáis recibidos en el reino eterno de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Hace varios años, mientras me preparaba para un viaje de negocios, comencé a sentir un dolor en el pecho. Como mi esposa estaba preocupada, decidió acompañarme. En el primer tramo de nuestro vuelo, el dolor se intensificó a tal punto que me costaba respirar. Cuando aterrizamos, salimos del aeropuerto y fuimos al hospital local, donde después de varios exámenes, el médico determinó que podíamos continuar con nuestro viaje sin cuidado. Regresamos al aeropuerto y abordamos un vuelo hasta nuestro destino final. Mientras descendíamos, el piloto habló por el intercomunicador y me pidió que me diera a conocer. La azafata se acercó, mencionó que acababan de recibir una llamada de emergencia y me dijo que había una ambulancia esperando en el aeropuerto para llevarnos al hospital. Subimos a la ambulancia y fuimos a toda velocidad a la sala de urgencias de un hospital cercano. Allí nos esperaban dos ansiosos médicos que explicaron que me habían diagnosticado erróneamente y que en realidad yo tenía un grave tromboembolismo pulmonar o coágulo sanguíneo en el pulmón, lo cual requeriría atención médica inmediata. Los médicos nos informaron que pocos pacientes sobreviven a esa condición. Por encontrarnos lejos de casa y no sintiéndonos seguros de estar preparados para circunstancias tan apremiantes, los médicos nos dijeron que si había algo en nuestra vida que debíamos considerar, ese era el momento. Recuerdo bien que en esa hora de ansiedad mi perspectiva eterna cambió casi instantáneamente. Lo que parecía tan importante pocas horas antes, ahora despertaba poco interés en mí. Mi mente se alejó rápidamente de la comodidad y de los afanes de esta vida hacia una perspectiva eterna. Pensé en mi familia, mis hijos, mi esposa, y en definitiva, evalué mi propia vida. ¿Cómo nos iba como familia e individualmente? ¿Estábamos viviendo según los convenios que habíamos hecho y las expectativas del Señor? ¿O tal vez, sin querer, habíamos permitido que las preocupaciones del mundo nos distrajeran de las cosas que más valor tienen? Les invito a considerar una lección importante que aprendí mediante esa experiencia. Apártense del mundo y evalúen su vida. O en las palabras del médico, si hay algo en su vida que deban considerar, ahora es el momento. Vivimos en un mundo saturado de información, dominado por distracciones cada vez mayores que hacen que sea más y más difícil examinar la conmoción de esta vida y centrarnos en cosas de relevancia eterna. Nuestra vida diaria se ve bombardeada por titulares que captan nuestra atención, facilitados por tecnologías cada vez más avanzadas. A menos que apartemos el tiempo para reflexionar, podríamos no darnos cuenta del impacto de ese entorno vertiginoso en nuestros hechos cotidianos y en las decisiones que tomamos. Nuestra vida podría verse consumida por ráfagas de información en formas de memes, videos y titulares deslumbrantes. Aunque sean interesantes y entretenidos, la mayoría de ellos tienen poco que ver con nuestro progreso eterno. Y, sin embargo, determinan la forma en que vemos nuestra experiencia terrenal. Esas distracciones mundanas podrían compararse con las del sueño de ley. Conforme avanzamos por la senda de los convenios, firmemente aferrados a la barra de hierro, escuchamos y vemos a los que están burlándose y señalando con el dedo desde el edificio grande y espacioso. Tal vez no tengamos la intención consciente de hacerlo, pero a veces hacemos una pausa y miramos hacia allá para ver qué es toda esa conmoción. Algunos de nosotros incluso soltamos la barra de hierro y nos acercamos para ver mejor. Otros podrían desviarse del todo a causa de los que se mofaban de ellos. El Salvador nos advirtió, «Mirad, que vuestros corazones no se carguen de las preocupaciones de esta vida». La revelación moderna nos recuerda que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. No son escogidos porque han puesto su corazón en las cosas de este mundo y aspiran tanto a los honores de los hombres. Evaluar nuestra vida nos da la oportunidad de alejarnos del mundo, reflexionar sobre dónde nos encontramos en el camino de los convenios y, si es necesario, hacer ajustes para estar seguros de sujetarnos firmemente y mirar hacia adelante. Hace poco, en un devocional mundial para los jóvenes, el presidente Russell M. Nelson los invitó a alejarse del mundo, ayunando de las redes sociales por 7 días. Luego los invitó a hacer algo similar a las hermanitas anoche y a las hermanas en general. Luego los invitó a que notaran la diferencia en cómo se sienten, qué piensan y hasta cómo piensan, y a hacer una evaluación minuciosa de su vida con el Señor. para asegurarse de que estén firmemente asentados en el camino de los convenios. Los alentó a que si había cosas en su vida que necesitaban cambiar, hoy es el momento perfecto para hacerlo. Al evaluar cosas de nuestra vida que necesitamos cambiar, podríamos hacernos una pregunta práctica. ¿Cómo nos elevamos sobre las distracciones de este mundo y mantenemos la mira fija en la eternidad que tenemos por delante? En 2007, en un discurso de conferencia titulado Bueno, Mejor, Excelente, el presidente Dallin H. Oaks enseñó la manera en que debemos priorizar las decisiones dentro de nuestras muchas y contradictorias exigencias mundanas. Él aconsejó: debemos abandonar algunas cosas buenas a fin de elegir otras que son mejores o excelentes, porque desarrollan la fe en el Señor Jesucristo y fortalecen a nuestra familia. Permítanme sugerir que las mejores cosas de esta vida se centran en Jesucristo y en comprender las verdades eternas de quién es Él y quiénes somos nosotros en nuestra relación con Él. Al procurar conocer al Salvador, no debemos pasar por alto la verdad fundamental de quiénes somos y por qué estamos aquí. Amulek nos recuerda que esta vida es cuando el hombre debe prepararse para comparecer ante Dios, el tiempo que se nos da para prepararnos para la eternidad. Como nos lo recuerda un axioma muy conocido, no somos seres humanos que estamos viviendo una experiencia espiritual, sino seres espirituales que estamos viviendo una experiencia humana. Comprender nuestros orígenes divinos es esencial para nuestro progreso eterno y puede librarnos de las distracciones de esta vida. El Salvador enseñó: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El presidente Joseph F. Smith proclamó: lo más grande que las personas pueden lograr en este mundo es familiarizarse tan completa y tan perfectamente con la verdad divina que ningún ejemplo o conducta de criatura alguna que viva en el mundo pueda apartarlas jamás del conocimiento que ellos han obtenido. En el mundo actual, el debate sobre la verdad ha alcanzado un tono agitado, y todos afirman la verdad como si fuera un concepto relativo, abierto a la interpretación individual. El joven José Smith vio que eran tan grandes la confusión y la contención en su vida que le resultaba imposible llegar a una determinación precisa sobre quién tenía razón y quién no. Fue en medio de esa guerra de palabras y tumulto de opiniones que él procuró la guía divina en busca de la verdad. En la conferencia de abril, el presidente Nelson enseñó que si hemos de tener alguna esperanza de examinar la infinidad de voces y las filosofías de los hombres que atacan la verdad, debemos aprender a recibir revelación. Debemos aprender a confiar en el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. A medida que este mundo avanza con rapidez hacia realidades alternativas, debemos recordar las palabras de Jacob, de que el Espíritu habla la verdad y no miente. Por tanto, habla de las cosas como realmente son y de las cosas como realmente serán. Así que estas cosas nos son manifestadas claramente para la salvación de nuestras almas. Conforme nos apartamos del mundo y evaluamos nuestra vida, ahora es el momento de considerar qué cambios debemos hacer. Podemos tener gran esperanza en el conocimiento de que nuestro ejemplo, Jesucristo, una vez más ha señalado el camino. Antes de su muerte y resurrección, mientras se empeñaba para ayudar a quienes lo rodeaban a comprender su función divina, Él les recordó que en Él debían tener paz. En el mundo tendréis aflicción, dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. De Él doy testimonio, en su nombre, el nombre de Jesucristo. Amén.
En una conversación reciente, un amigo me dijo que cuando era un joven miembro de la iglesia recién bautizado, de repente empezó a sentir que ya no encajaba en el barrio. Los misioneros que le habían enseñado habían sido trasladados a otros lugares y se sentía solo. Sin amigos en el barrio, encontró a sus viejos amigos y junto con ellos participaba en actividades que lo alejaron de la iglesia, tanto así que comenzó a alejarse del rebaño. Con lágrimas en los ojos, describió lo agradecido que se sintió cuando un miembro del barrio le tendió una mano ministrante y de manera cálida e inclusiva lo invitó a regresar. En cuestión de meses, volvió a la seguridad del rebaño, fortaleciendo a los demás y a sí mismo. ¿No estamos agradecidos por el pastor en Brasil que tendió una mano a ese joven, el elder Carlos A. Godoy, que ahora se sienta detrás mío como miembro de la presidencia de los 70? Es extraordinario cómo esos pequeños esfuerzos pueden tener consecuencias eternas. Esa verdad forma el núcleo de los esfuerzos de ministración de la Iglesia. Nuestro Padre Celestial puede tomar nuestros esfuerzos simples y diarios y convertirlos en algo milagroso. Han pasado solo 6 meses desde que el presidente Russell M. Nelson anunció que el Señor ha hecho importantes ajustes en la forma en que nos cuidamos los unos a otros, y explicó: implementaremos un enfoque más nuevo y santo de cuidar y ministrar a los demás. Nos referiremos a estos esfuerzos simplemente como ministrar. El presidente Nelson también explicó: una característica distintiva de la Iglesia verdadera y viviente del Señor será siempre un esfuerzo organizado y dirigido a ministrar a los hijos de Dios individualmente y a sus familias, puesta que esta es su iglesia. Nosotros, como sus siervos, hemos de ministrar como Él lo hizo. Ministraremos en su nombre, con su poder y autoridad, y con su amorosa bondad. Desde que se hizo el anuncio, la forma en que han respondido ha sido increíble. Hemos recibido informes del gran éxito en la implementación de esos cambios en casi todas las estacas en el mundo, tal como mandó nuestro profeta viviente. Por ejemplo, se han asignado hermanos y hermanas ministrantes a familias. Se han organizado compañerismos que incluyen hombres y mujeres jóvenes y se están llevando a cabo entrevistas de ministración. No creo que sea una coincidencia que 6 meses antes del anuncio por revelación hecho ayer, un nuevo equilibrio entre la enseñanza del Evangelio en el hogar y en la iglesia, se diera el anuncio por revelación sobre la ministración. A partir de enero, al tener una hora menos en nuestra adoración en la iglesia, todo lo que hemos aprendido al ministrar nos ayudará a equilibrar ese vacío con una experiencia de día de reposo centrada en el hogar más santa y elevada con familia y seres queridos. Con la estructura organizativa en su lugar, podríamos preguntar: ¿cómo sabemos si estamos ministrando a la manera del Señor? ¿Estamos ayudando al buen pastor de la manera que Él quiere? En una conversación reciente con el presidente Henry B. Eyring, él elogió a los santos por adaptarse a estos cambios notables, pero también expresó su sincera esperanza de que los miembros reconozcan que ministrar es más que simplemente ser amables. Eso no quiere decir que ser amable no sea importante. Pero las personas que entienden el verdadero espíritu de ministrar se dan cuenta de que es mucho más que simplemente ser amables. Cuando se hace a la manera del Señor, ministrar puede tener una influencia de largo alcance para bien que se extienda hasta toda la eternidad, como lo ha sido para el elder Godoy. El Salvador demostró por medio del ejemplo lo que significa ministrar cuando servía con amor. Él enseñó, oró, dio consuelo y bendijo a los que lo rodeaban, invitando a todos a que lo siguieran. Cuando los miembros de la iglesia ministran de una manera más elevada y santa, procuran con espíritu de oración servir como Él lo haría, para velar siempre por los miembros de la iglesia y estar con ellos y fortalecerlos, para visitar la casa de todos los miembros y ayudar a todos a llegar a ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Siguiendo el hilo de lo que dijo la hermana Corden, un verdadero pastor ama a sus ovejas, las conoce a cada una por su nombre y tiene un interés personal por ellas. Mi amigo de hace muchos años se pasó la vida como ganadero, haciendo el arduo trabajo de criar ganado y ovejas en las escarpadas montañas rocosas. Una vez me habló de los retos y peligros que implica criar ovejas. Describió que, a principios de la primavera, cuando casi toda la nieve de la extensa cordillera se había derretido, llevó el rebaño de cerca de 2,000 ovejas a las montañas durante el verano. Allí cuidó a las ovejas hasta el final del otoño, cuando las trasladó de las montañas de verano a una región montañosa del desierto para el invierno. Describió lo difícil que era cuidar el numeroso rebaño, lo que le exigía trabajar largas jornadas, teniendo que despertar mucho antes del amanecer y terminar mucho después del anochecer. Simplemente no podía hacerlo solo. Otros ayudaban a cuidar el rebaño, entre ellos una mezcla de manos experimentadas con la ayuda de manos más jóvenes que se beneficiaban de la sabiduría de sus compañeros. También confió en 2 viejos caballos, 2 potros en fase de entrenamiento, 2 viejos perros ovejeros y 2 o 3 cachorros ovejeros. En el transcurso del verano, mi amigo y sus ovejas enfrentaron viento y tormentas, enfermedades, lesiones, sequía y casi cualquier otra dificultad que uno se pueda imaginar. Unos años tenían que transportar agua todo el verano solo para mantener a las ovejas vivas. Luego, todos los años, a fines del otoño, cuando el clima invernal amenazaba y bajaban a las ovejas de la montaña y las contaban, por lo general había más de 200 que se habían perdido. El rebaño de 2,000 ovejas que subían a las montañas a comienzos de la primavera se reducía a menos de 1,800. La mayoría de las ovejas desaparecidas no se perdían por enfermedad o muerte natural, sino por depredadores como pumas o coyotes. Esos depredadores solían encontrar a los corderos que se habían apartado de la seguridad del rebaño, retirándose de la protección de su pastor. Consideren por un momento lo que acabo de describir en un contexto espiritual. ¿Quién es el pastor? ¿Quién es el rebaño? ¿Quiénes son los que ayudan al pastor? El mismo Señor Jesucristo dijo, «Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y pongo mi vida por las ovejas». El profeta Nefi también enseñó que Jesús apacentará a sus ovejas y en él hallarán pasto. Encuentro gran paz al saber que Jehová es mi pastor y que Él nos conoce a cada uno y que estamos bajo su cuidado. Cuando enfrentamos el viento y las tormentas de la vida, enfermedades, heridas y sequía, el Señor nuestro pastor nos ministrará. Él restaurará nuestras almas. De la misma forma en que mi amigo cuidó a sus ovejas con la ayuda de hacendados jóvenes y mayores, caballos y perros, ovejeros, el Señor también precisa de ayuda en la difícil labor de cuidar a las ovejas de su rebaño. Como hijos de un Padre celestial amoroso y como ovejas en su rebaño, disfrutamos de la bendición de que Jesucristo nos ministre a cada uno. Simultáneamente, nosotros, en calidad de pastores, tenemos la responsabilidad de brindar ayuda a otras personas que nos rodean. Damos oído a las palabras del Señor, «Me servirás y saldrás en mi nombre y reunirás mis ovejas». ¿Quién es un pastor? Todo hombre, mujer y niño en el reino de Dios es un pastor. No precisa un llamamiento. Desde el momento en que salimos de las aguas del bautismo, se nos llama a esta obra. Tendemos una mano de amor a los demás porque es lo que nuestro Salvador nos mandó que hiciéramos. Alma recalcó, pues, ¿qué pastor teniendo muchas ovejas no las vigila para que no entren los lobos y devoren su rebaño? ¿No los echa fuera? Cada vez que nuestros vecinos tienen dificultades, ya sean temporales o espirituales, acudimos a su ayuda. Llevamos las cargas los unos de los otros para que sean ligeras. Lloramos con los que lloran, consolamos a los que necesitan de consuelo. Eso es lo que el Señor espera amorosamente de nosotros, y llegará el día en que nos hará responsables del cuidado con el que ministremos a su rebaño. Mi amigo el pastor compartió otro elemento muy importante en el cuidado de las ovejas en las montañas. Describió que las ovejas perdidas eran particularmente vulnerables a los depredadores. De hecho, él y sus ayudantes pasaban hasta el 15% del tiempo total en buscar las ovejas perdidas. Cuanto antes encontraban a las ovejas perdidas, antes de que se alejaran demasiado del rebaño, había menos probabilidades de que sufrieran algún daño. Recuperar a las ovejas perdidas requería mucha paciencia y disciplina. Hace algunos años encontré en un periódico local un artículo que me pareció tan interesante que lo guardé. El titular de la primera página decía: "Perro determinado no abandona ovejas perdidas". El artículo describe a un pequeño número de ovejas que pertenecían a una granja no lejos de la de mi amigo, que de alguna manera se quedaron rezagadas en el pasto veraniego. Dos o tres meses después, se quedaron varadas y atrapadas en la nieve de las montañas. Cuando las ovejas se quedaron atrás, el perro ovejero se quedó con ellas, ya que era su deber cuidarlas y protegerlas, y no dejaba de vigilarlas. Permaneció allí, dando vueltas alrededor de las ovejas perdidas durante meses, en el clima frío y nevoso, protegiéndolas contra los coyotes, los pumas o cualquier otro depredador que pudiera hacerles daño. Estuvo allí hasta que pudo guiarlas o conducirlas a la seguridad del pastor y del rebaño. La imagen captada en la primera página de este artículo permite a uno ver carácter en los ojos y el comportamiento de este perro ovejero. En el Nuevo Testamento encontramos una parábola e instrucción del Salvador que proporciona una mayor comprensión de nuestra responsabilidad como pastores, hermanas y hermanos ministrantes de ovejas perdidas. ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se le perdió hasta que la haya? Y al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Y cuando llega a casa, reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles: "Alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido". Al resumir la lección que se enseña en la parábola, encontramos este valioso consejo. Primero, debemos localizar las ovejas perdidas. Segundo, las buscamos hasta que las encontremos. Tercero, cuando las encontremos, quizás tengamos que echarlas sobre nuestros hombros para llevarlas a casa. Finalmente, a su regreso, las rodeamos de amigos. Hermanos y hermanas, nuestro mayor desafío y nuestra recompensa más grande tal vez se reciba al ministrar a las ovejas perdidas. En el Libro de Mormón, los miembros de la Iglesia velaban por su pueblo y lo sustentaban con cosas pertenecientes a la rectitud. Podemos seguir su ejemplo al tener presente que ministrar ha de ser dirigido por el Espíritu, es flexible y está adaptado a las necesidades de cada miembro. Es de suma importancia que procuremos ayudar a las personas y a las familias a prepararse para su próxima ordenanza, guardar sus convenios y llegar a ser autosuficientes. Para nuestro Padre Celestial, toda alma es valiosa. Su invitación personal para ministrar es de gran valor e importancia para Él, porque es su obra y gloria. Es literalmente la obra de la eternidad. Cada uno de sus hijos tiene un potencial incalculable ante su vista. Él los ama a ustedes con un amor que no les es posible siquiera comprender. Al igual que el leal perro ovejero, el Señor se quedará en la montaña para protegerlos contra viento, tormentas, nieve y más. En la última conferencia, el presidente Russell M. Nelson enseñó: "Nuestro mensaje al mundo es sencillo y sincero. Invitamos a todos los hijos de Dios, en ambos lados del velo, a venir a su Salvador, recibir las bendiciones del Santo Templo, tener gozo duradero y calificar para la vida eterna". Elevemos nuestra mirada a esa visión profética para que podamos pastorear almas hacia el templo y finalmente hacia nuestro Salvador, Jesucristo. Él no espera que llevemos a cabo milagros, solo pide que llevemos a nuestros hermanos y hermanas a Él, porque Él tiene el poder de redimir almas. Si lo hacemos, podremos hacerlo. asegurar y nos aseguraremos esta promesa. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. De ello testifico y de Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Al concluir esta conferencia, expresamos sincero agradecimiento a todos los que han trabajado tan diligentemente para preparar estos servicios. Agradecemos a quienes han hablado y a quienes han proporcionado la edificante música. El último discursante de esta sesión será nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson. Al terminar sus palabras, el coro concluirá esta reunión cantando Oramos a ti, y la última oración la ofrecerá el elder Michael John UT de los 70, y la conferencia entrará en receso por 6 meses.
Este ha sido una conferencia inspiradora e histórica. Y miramos al futuro con entusiasmo. Hemos sido motivados para hacerlo mejor y ser mejores. Los maravillosos mensajes pronunciados por las autoridades generales y oficiales generales de la Iglesia desde este púlpito y la música han sido sublimes. Les insto a que lean estos mensajes comenzando esta semana. Ellos expresan la disposición y la voluntad del Señor para su pueblo en la actualidad. El nuevo curso de estudio integrado, centrado en el hogar y apoyado por la Iglesia, tiene el potencial de desatar el poder de las familias al seguir cada una de ellas dicho curso, de manera consciente y cuidadosa para transformar su hogar en un santuario de fe. Prometo que a medida que trabajen con diligencia para remodelar en esa área su hogar, centrándolo en el aprendizaje del Evangelio, con el tiempo sus días de reposo serán una delicia. Sus hijos estarán entusiasmados por aprender y vivir las enseñanzas del Salvador y la influencia del adversario en su vida y hogar disminuirá. Los cambios en su familia serán notables y duraderos. Durante esta conferencia hemos fortalecido nuestra decisión de llevar a cabo el esfuerzo esencial de honrar al Señor Jesucristo cada vez que nos referimos a su Iglesia. Les prometo que nuestra rigurosa atención al uso del nombre correcto de la Iglesia del Salvador y sus miembros traerá un aumento de fe y un poder espiritual mayor para los miembros de esta Iglesia. Ahora, vamos a pasar al tema de los templos. Sabemos que nuestro tiempo en el templo es crucial para nuestra salvación y exaltación y la de nuestras familias. Después de recibir nuestras propias ordenanzas y hacer sagrados convenios con Dios, cada uno de nosotros necesita el continuo fortalecimiento espiritual y la tutoría que solamente es posible recibir en la casa del Señor. Y nuestros ancestros necesitan que sirvamos como representantes a favor de ellos. Consideren la gran misericordia y la bondad de Dios, quien, antes de la fundación del mundo, proveyó una manera para dar las bendiciones del templo a aquellos que murieron sin el conocimiento del Evangelio. Estos ritos sagrados del templo son antiguos. Para mí la antigüedad es apasionante y es otra evidencia de su autenticidad. Mis queridos hermanos y hermanas, los ataques del adversario están creciendo de manera exponencial en intensidad y en variedad. Nuestra necesidad de estar en el templo regularmente nunca fue mayor. Les ruego que bajo oración observen la manera en que emplean su tiempo. Inviertan tiempo en su futuro y en el de su familia. Si tienen acceso posible a un templo, les insto a que encuentren la manera de fijar con regularidad una cita con el Señor para estar en su sagrada casa, y después asistan a esa cita con exactitud y gozo. Les prometo que el Señor les proporcionará milagros que Él sabe que necesitan al hacer estos sacrificios de servir y adorar en sus templos. Actualmente tenemos 159 templos dedicados. El cuidado y mantenimiento adecuado de estos templos es muy importante para nosotros. Con el paso del tiempo, los templos inevitablemente necesitan renovación y reparación. Para ese fin, se están haciendo planes ahora para renovar y actualizar el templo de Salt Lake, además de otros templos de la generación pionera. Se darán detalles de estos proyectos conforme se vayan desarrollando. Hoy tenemos el placer de anunciar los planes de construcción de 12 templos más. Esos templos serán construidos en los siguientes lugares: Mendoza, Argentina; Salvador, Brasil; Yuba City, California; Phnom Penh, Cambodia; Praia, Cabo Verde;
Jigo,
Guam; Puebla, México; Auckland, Nueva Zelanda; Lagos, Nigeria; Davao, Filipinas; San Juan, Puerto Rico; y en el condado de Washington, Utah. La construcción y el mantenimiento de los templos tal vez no cambie su vida, pero su tiempo en el templo de seguro lo hará. Para aquellos que han estado ausentes del templo por largo tiempo, los animo a que se preparen y vuelvan lo antes posible. Entonces, los invito a adorar en el templo y a orar y sentir profundamente el infinito amor del Salvador por ustedes. Que cada uno de ustedes pueda ganar su propio testimonio de que Él sigue dirigiendo esta sagrada e infinita obra. Hermanos y hermanas, les agradezco su fe, esfuerzo constantes. Dejo sobre ustedes mi amor y bendición. Que puedan deleitarse en la palabra del Señor y poner en práctica sus enseñanzas en su vida personal. Les aseguro que la revelación continúa en la iglesia y continuará hasta que se cumplan los propósitos de Dios y el gran Jehová diga que la obra está concluida. Los bendigo con una fe mayor en Él y en su sagrada obra, con fe y paciencia para soportar sus desafíos personales en la vida. Los bendigo para que se conviertan en santos de los últimos días ejemplares. Así los bendigo y doy mi testimonio de que Dios vive, Jesús es el Cristo. Esta es su iglesia. Nosotros somos su pueblo. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Praise to Thee, our Heavenly Father.
Nuestro amado Padre Celestial, nos inclinamos ante ti con gratitud al concluir otra conferencia histórica y de revelación. Te damos gracias por un profeta viviente en la tierra hoy en día, el presidente Russell M. Nelson, y los 14 hombres a quienes sostenemos como profetas, videntes y reveladores. Rogamos tus bendiciones sobre ellos. Bendíceles con salud y seguridad al viajar por el mundo para declarar tu palabra. Agradecemos la revelación, el consejo y la guía que hemos recibido de ti a través de ellos. Rogamos que podamos tomar estas cosas, llevarlas a nuestra vida, a nuestros hogares, a nuestros amigos, que nos des sabiduría para buscar confirmación de ti y revelación adicional personal sobre cómo estas cosas pueden bendecirnos y bendecir a tus hijos. Te agradecemos por los templos que han sido anunciados en favor de tus hijos fieles en todo el mundo. Te damos gracias por tu generosidad y bondad y por siempre llegar a todos tus hijos en todo el mundo. Ahora pedimos que nos bendigas con seguridad al salir del centro de conferencias, pero que nuestra mente y corazón continúen anticipando y teniendo una visión de lo que podemos llegar a ser para que nuestra conversión se profundice y nuestra fe en ti y en tu Hijo Jesucristo sea fortalecida. Recordamos nuevamente a tu siervo, el presidente Russell M. Russell Ballard, nuestro colega y líder. Por favor, bendícelo y dale consuelo a él y a su familia en este tiempo. Ahora que la hermana Ballard ha sido llamada a continuar su labor del otro lado del velo. Te amamos, Padre, y decimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.
This has been a broadcast.
Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Semestral número 188 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música estuvo a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.